Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos a su programa. Nosotros, como siempre, pues contentísimos de estar cerca de ustedes, de escucharles, de saber cómo funcionan muchas cosas. También para ustedes, a través de su comunicación, a través del correo electrónico. Hola, Livia, querida.
Hola, Eduardo. Rico volvernos a encontrar hoy en este espacio para, como tú dices, continuar conversando sobre temas muy interesantes, temas actuales y que esperamos que les interesen mucho también a nuestros oyentes. Hola, Sarita.
Hola, profes. Qué rico volverlos a ver acá en este proceso de grabación de Gente de Colores y también de volver a tener a nuestra invitada María Eugenia en este segundo programa para continuar hablando sobre esas reflexiones, sobre esos retos tan importantes que fueron en algunos casos o tal vez para algunas personas hallazgos del foro de que se realizó frente a la salud y la seguridad en el trabajo, pero que tal vez para algunos de los profesionales ya es una realidad y cómo poder afrontarlos, ¿no? Cómo poder generar ambientes laborales incluyentes y que generen condiciones en las que realmente se vele por la salud y por la seguridad de los trabajadores con discapacidad, porque siento que esto lo que hace es que le da profundidad al discurso, ¿no? Entonces, se hablaba del derecho a la inclusión laboral y se ha venido hablando de por qué es importante hacerlo, tal vez de los beneficios fiscales que tienen las empresas en el marco de esa responsabilidad de hacer inclusión laboral de personas con discapacidad, pero cuando ya estamos allí, ¿no es cierto?, en el ambiente empresarial, cuando ya estamos allí generando ese proceso, pues nos damos cuenta que no es tan sencillo como norma, como decir, esta es la norma, esto es lo que dice y simplemente se ejecuta, sino que hay muchos procesos allí que deben ser tenidos en cuenta para generar condiciones de salud y seguridad para los trabajadores y que en el tema de discapacidad tenemos que hacer un zoom y un enfoque que nos permita realmente entender esas barreras y esos facilitadores que necesitan las personas con discapacidad, dependiendo un poco de esas experiencias de cómo se vive la discapacidad en cada uno de los casos. Entonces, esa es la razón por la que pues nos permitimos invitar a María Eugenia a este segundo programa, también para seguir profundizando y seguir contando con sus reflexiones en función de sus procesos de formación, pero también en función de sus experiencias de vida. María Eugenia, bienvenida a este segundo programa acá en Gente de Colores. Un gusto tenerte acá.
Bienvenidísima, María Eugenia.
Muchas gracias, Eduardo, Lidia y Sara, por tenernos en cuenta en esta segunda versión de este programa, porque realmente el foro dejó muchas inquietudes.
Bueno, María Eugenia, muy a propósito de este quinto foro con el nombre de Reflexiones y Retos en la Inclusión del Enfoque de Discapacidad en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Nos podrías como compartir cuál es el balance justamente en términos de esas reflexiones, retos, pero sobre todo haciendo énfasis en estos dos años, casi dos años de pandemia? O sea, ¿qué ha pasado con esas reflexiones? ¿Cuáles son los retos a partir de este tiempo de pandemia que ha sido complejo para todos y particularmente para las personas con discapacidad? ¿Qué fue lo que encontraron en términos de esas reflexiones? Si nos puedes compartir un poco el balance, siendo énfasis en esos principales hallazgos que seguramente llevan a unos retos a partir de este momento, seguramente en el inmediato.
Voy a iniciar haciendo esta reflexión referente a la ponencia de Luz América, que es diseñadora industrial, ella está en la Universidad Camacho, donde me llamó muchísimo la atención que dentro de lo que exponía, porque ella hizo una investigación justamente a esto, siempre le dije cuando llegué a esta investigación, porque estábamos negocios UPS, ¿no? Todo estaba consensuado, asistí a un evento del segundo foro de investigación en seguridad y salud en el trabajo, yo creo que hace más de un mes, más o menos, y ella expuso allí y le escribí inmediatamente y ella me contestó y cuando me contestó me encontré con la sorpresa de que ella ya tenía adelantado una investigación referente al tema que era lo principal que vamos a tratar en el foro. Y ella, dentro de su exposición, menciona que desde el año 88, a través de la ley 82, ya se estaba hablando de la importancia de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, qué nivel de estudio tenían los trabajadores, por ejemplo, cuántos trabajadores tenían con discapacidad, cuál era su cargo, cargo en el que inició, la tipo de la convocatoria. Y mira que, ¿cuántos años después? 33 años después, venimos a hablar justamente sobre lo mismo, y lo que me queda de reflexión en este sentido es que ya teníamos línea base para hacerlo. El 88 está antes de la convención, está antes de la ley 361, en su artículo 26, donde da justamente lo que menciona Lidia, esas oportunidades de beneficio tributario por darle oportunidad laboral a nuestra población. Pero sin embargo, las cosas no se aplican. O sea, Colombia es un país donde tiene mucha normatividad. De hecho, nosotros somos la población que más normatividad o más jurisprudencia a nuestro favor tenemos. Tú googleas normogramas de discapacidad y te sale. Y está actualizada el 2019. Desde la macronorma, la constitución, leyes, sentencias de tutela, decretos, ley, resoluciones, todo, absolutamente todo está ahí. En todos los temas: deporte, educación, empleabilidad, emprendimiento, cultura, todo. Ahí vas a encontrar todo. Y es un normograma que más o menos es de unas 52 hojas. Imagínate la cantidad de normatividad que tenemos acá. Sin embargo, estamos cortos en su ejecución. En el tema del COVID del año pasado, pues estuvimos, gracias a Dios, yo creo que ahí fue nuestra primera acercamiento a la consejería, aunque con la consejería siempre, antes no era consejería, antes teníamos un referente nacional que manejaba el tema de discapacidad. Recuerdo que el primero fue Juan Pablo Salazar, antes era el Ministerio del Interior, o sea, siempre con Clemencia Nieto, siempre hemos tenido como muy buen acercamiento con la instancia nacional referente a este tema. Pero en el año pasado tuve la fortuna de conocer, ya no está en la consejería, Juliana González, que en ese entonces era la segunda al mando por rango directivo del Consejo Nacional de Discapacidad. Hicimos muchísimas acciones a favor de la población nuestra y seguimiento en el tema laboral, porque adivinen quiénes fueron los primeros candidatos para poder subsistir, porque es que todo el mundo estaba tratando era de subsistir el año pasado. Hoy en día estamos un poquito más holgados, pero el año pasado fue un año muy crítico para evitar que nuestra población fuera la primera que desvincularan de la gente. De hecho, a un líder de un grupo empresarial le dije, bueno, nosotros como población somos hoy en día una población muy estratégica para ustedes, para empezar a mermar esas pérdidas que está dejando la pandemia por la operatividad de las empresas. Y es que les recuerdo que por contratarnos a nosotros tienen el 200% de beneficios tributarios. Cada contratación nuestra cuenta como dos cuotas de aprendiz, como si estuviera dándole capacidad a dos aprendices del centro. ¿Y saben cuál fue la respuesta del empresario en ese momento? No me interesa. No lo estamos contemplando. Yo dije, bueno, no le dije nada más, pero dije, hay que seguir trabajando. Y hoy en día, un año y medio después, con esa misma persona, estamos mirando la construcción de un convenio, de ver cómo desde esa instancia gremial empresarial podemos empezar a trabajar en pro de la inclusión de la población con discapacidad, porque hay que retomar esos buenos proyectos de vida. Fue mucha la población y emprendedores con discapacidad que desafortunadamente ya hoy en día sus emprendimientos no existen y no saben qué hacer. Eso también nos llevó a estar en el espacio de la política pública de vendedores informales. Gracias a Dios aquí en Cali, yo estoy ubicada en Cali, se hizo una convocatoria donde estaban tratando los ejes de la construcción de esa política. Y lo mismo, al leerlo, el enfoque diferencial no estaba por ningún lado. Eso nos permitió crear el capítulo, proponerlo, porque todavía no lo han sancionado a favor, proponer el capítulo totalmente transversal, intersectorial, en pro del trabajador informal con discapacidad, para poder recuperar todos esos emprendimientos que hemos perdido y que queden ellos ahí totalmente representados para posibles créditos y otras cosas. Yo creo que con eso le estoy dando respuesta a tu inquietud, Livia, y es que hay mucho por hacer. La pandemia nos retrocedió a nosotros como población 10 años. ¿Y qué decir a nivel comercial, social, cultural? Yo creo que estamos en la misma línea de tiempo de retroceso.
Muchas gracias, María Eugenia. Pues queda uno muy, muy, muy inquieto, ¿cierto? Muy inquieto, muy, muy pensativo con esta situación. No sé si podrías ampliar o complementar un poquito más a partir pues de esta identificación o de este balance pues que resulta ser complejo, preocupante, ¿cierto? Que nos pone a pensar mucho, como decía. Pues, ¿cuáles son ahí los principales retos desde los sectores que más tendrían que involucrarse para, si se quiere, avanzar o volvernos a poner en el lugar de este retroceso que tú planteas de 10 años, ¿sí? Es decir, ¿qué tendría que hacer la academia? ¿Qué tendría que hacer el sector laboral? ¿Qué tendría que hacer el sector social? Que no sea sacar más normas y más leyes que tú misma mencionas, pues que de esto estamos perfectamente bien. Y que más allá de que se cumplan y de que tengamos que cumplirlas, pues porque ese es el deber ser, ¿dónde pondrías tú el énfasis en el ajuste que tendríamos que hacer, en la mirada o en las acciones que tendríamos que hacer desde estos diferentes frentes para retomar lo que se venía haciendo, para darle impulso, pero sobre todo, pues para tratar de coger esos 10 años de retroceso y volvernos a situar para volver a retomar en el punto de desarrollo y de impulso que estamos y sobre todo de ubicación de las personas con discapacidad, pero también de los beneficios y de la garantía de derechos. Ya hasta ese punto habíamos logrado, sin por supuesto ser lo máximo y que ya habíamos terminado, tú bien decías, pues es un camino muy grande, pero es que retroceder 10 años no es un tema menor, ¿sí? Retroceder 10 años angustia mucho. Y lo que tú dices, pues muchas personas que tuvieron que buscar con discapacidad y sus familias que tuvieron que buscar otras alternativas y que trataron de encontrarlas, por ejemplo, en el emprendimiento, que es lo que tú planteas y cosa que le pasó a muchos colombianos también, ya no existen, ¿sí? Y esas personas están sin trabajo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos retos en concreto donde las personas que nos escuchan pudiesen reflexionar, pensar, de pronto actuar?
Pues mira, nosotros, referente a eso, tenemos un trabajo de incidencia política que también data del 2015 y el producto llegó a su madurez en este año. Logré sacar adelante una guía que se llama Guía Programática Eje de Discapacidad para incidir en programas de gobierno y enseñarle y es un producto de sociedad civil para la sociedad civil, enseñarle justamente a cómo solicitar todas esas acciones que tú estás comentando. Se ha hablado mucho de la reactivación económica del país, pero cuando uno va a mirar todas esas acciones de reactivación económica, uno ve que frente a la población con discapacidad no hay un enfoque de flexibilización de banca. Nosotros no somos clientes atractivos para el sector bancario, porque simplemente no contamos con el aval de una casa, de un carro, de un lote, de CDTs que digan, no, es que si usted me presta 10 millones, tengo la seguridad que se lo voy a devolver, porque la banca usted le tiene que demostrar que no necesita el dinero, desafortunadamente, aun cuando sí lo está necesitando. Ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos es empezar a hablar con los empresarios para recuperar volver a retomar la contratación de la población que perdió su trabajo. Obviamente, es que eso por más que la directriz del gobierno fue no despedir a nadie, pero ¿quién te sostiene una nómina y quién te sostiene costos sin ingresos? Eso es un suicidio empresarial grandísimo. Gracias a Dios salieron también alivios en ese respecto, pero hagamos el debido seguimiento de cuántos negocios, nanopymes, mipymes, pymes, se beneficiaron de ellos. Te puedo decir que no fue ni el 1%, todo se lo llevó la gran empresa porque la gran empresa está totalmente organizada, estructurada, tiene sus su gran equipo jurídico, contable, para hacer realidad y demostrar que cumple los parámetros para poder haber accedido a esos auxilios. Pero el pequeño empresario y el emprendedor menos, porque no estaba allí, simplemente no estás en la Cámara de Comercio, no existe. Entonces es empezar a también a quitarnos ese cliché de que ser emprendedor e informal es estar dentro de la ilegalidad. No, porque es que tú todo lo que quieres es legal. Tú te provees de unos productos, prestas unos servicios dentro de la legalidad, si no estás en una Cámara de Comercio. Pero eso nos pasa a unas facturas muy altas como población. En estos días que estuvimos en una comisión internacional, que vinieron de España para mirar cómo ellos nos ayudaban a homologar ese empoderamiento de la venta informal o del profesional en vendedor que estaba en este tema de las ventas informales, una de las preguntas fue, bueno, si usted tuviera la oportunidad de legalizarse, ¿lo haría? Y ahí salieron dos posturas. La primera, claro que sí, pero es que los costos no dan. Si yo me legalizo, tengo que aumentar mi producto en un porcentaje que yo sé que voy a perder clientela. Y al perder clientela voy a perder ingresos. Y al perder ingresos no voy a poder solventar todo el presupuesto familiar que tengo. Tengo 5 hijos. Estoy mirando cómo lo saco adelante en la primaria porque todos estaban pequeños. Y la segunda era, no me interesa porque es que hacerme frente de renovación de Cámara de Comercio, cumplimiento de NIF, pago de presentación, declaración de renta, pago de RT Fuente, industria y comercio y todo, tableros, no, déjame así que con lo que gano yo sé que es mío y con eso solvento mis necesidades de hogar y saco adelante todo el proyecto de vida. Y esa persona era soltera, o sea, en esto estamos como todo el mundo. Entonces eso no quiere decir que esa decisión de vida te catapulten como si eres legal o ilegal. O sea, tú estás trabajando legalmente, pero por fuera de unos parámetros que son considerados que si los tienes, eres bienvenido en el sector comercial. Si no los tienes, estás en el tema del rehuso. Lo otro es fortalecer a través de ustedes. Tú me decías que estabas en el tema también de educación. Fortalecer esas herramientas académicas. Mira, yo hace muchos años dejé de angustiarme por la falta de oportunidades laborales y empecé a enfocarme en adquirir herramientas académicas por parte de nuestra población, porque si no tenemos eso no podemos ni siquiera presentarnos a la oferta laboral que hay y perfilar a las necesidades de los empresarios, porque hoy en día exigen unos parámetros muy altos que a uno le cuesta decir, necesitamos analista con manejo de Office, pero con macros avanzadas en yo no sé qué. Si tú preguntas en nuestra población, ¿cuántos? ¿Necesitamos arquitectos con discapacidad? ¿Cuántos hay en Colombia arquitectos con discapacidad? ¿Cuántos técnicos hay en contabilidad? Entonces, nos enfrascamos más hoy en día en la parte educativa, porque eso de una u otra forma te va aperturando las puertas a todo lo que tú necesitas. Y obviamente en el tema de salud, porque de la salud depende todo. Si tú no tienes salud, pues por mucho que quieras sacar adelante un proyecto de vida, es muy, muy bien complejo. Así que el reto es grande, el reto de poder reactivar a nuestra población es muy grande. También dentro de las estadísticas hablaban que 8.000 personas con discapacidad estaban contratadas en el sector privado y casi 7.000 en el sector público. Escuché a la viceministra manejar estadísticas diferentes a las que mencionó la consejería. Entonces, mira cómo también desde la estadística tenemos una brecha. No sabemos cuánta población realmente está contratada sacando adelante sus proyectos de vida dentro de la formalidad. Entonces, esto siempre hemos dicho que esto es como pedalear una bicicleta. Hay que darle, a ver hasta dónde llegamos. Y por eso el sentido de este foro. Si desde los sistemas de gestión no tenemos este enfoque diferencial, pues créeme que en la medida en que avancemos en contar con él, también avanzamos en la concientización del empresario de la importancia de darnos las oportunidades laborales, que no nos dejen, que nos dejen de ver como, ah, qué cañengo. No, este señor no tiene la capacidad para desarrollar lo que yo necesito. Y más bien empiecen a ver esas capacidades a pesar de toda la realidad de vida que nos rodea. Yo sé que yo me extiendo mucho en los comentarios, pero es que el tema es bastante amplio y hay que aprovechar estos micrófonos para poder inquietar al respecto, desde lo nacional y lo territorial.
Así es, María Eugenia, definitivamente. Además, nos dejas ver muchas aristas que tiene el proceso, ¿no? A veces se analiza que como si el proceso fuera direccional, ¿no? Entonces, hay un tema y es que hay que fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad, hay que contarle a los empresarios los beneficios que hay, y eso los va a motivar para hacer todo el proceso de inclusión laboral y se soluciona el tema. Y así cumplimos con la norma. Y cuando tú nos estabas comentando todas las reflexiones que se dieron desde el foro, pero también dijiste muchas que no se movilizaron en el foro y que son producto justamente de tu experiencia, uno se da cuenta de las muchas aristas que hay que tener en cuenta en estos procesos, ¿no? Y de cómo puede que muchas respuestas que se hayan planteado hayan sido simplistas, ¿no? Muy lineales, sin tener en cuenta todas las realidades y la cantidad de variables que hay por detrás de estos procesos sociales tan complejos, ¿no? Y cuando lo planteabas, uno se da cuenta de todas las reflexiones que hay en función de del proceso de las familias, de la misma población con discapacidad, de las formas no solamente diferentes de ser, sino también de pensarse la vida y de proyectar la vida a largo plazo y con las familias. Entonces, yo estoy muy agradecida, María Eugenia, de que nos hayas acompañado el día de hoy en Gente de Colores, que hayamos podido también tener estas dos conversaciones contigo frente a los retos. Creo que muy seguramente quedan algunos temas abiertos, quedamos con muchas preguntas también allí pendientes, y eso también es importante, ¿no? Tener programas en los que quedamos con preguntas abiertas que permiten y posibilitan continuar reflexionando frente a diferentes temas. Sabes que tienes los micrófonos de Gente de Colores a tu disposición para movilizar cualquier iniciativa que esté, como siempre, en beneficio de la población, así que te agradecemos tu presencia acá en este programa. Con esto yo creo que cerramos, profe Eduardo.
Sí, de todo modo, un mensajito final, María Eugenia. Sí. No podemos quedarnos sin el mensajito tuyo. Ya para el cierre de este segundo programa, con estas invitaciones e inquietudes que nos dejan a todos bien movilizados. Muchísimas gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Bueno, mensaje final para la gente.
Yo creo que el mensaje final, voy a retomar una frase que con la que cerró su intervención Paula Andrea Cerón en el foro, es ¿qué deberíamos hacer para los espacios laborales, para que los espacios laborales sean una buena experiencia para las personas con discapacidad? Yo creo que ahí eso nos encierra muchísimas inquietudes en todas las direcciones, en lo que quieras, para poder asegurar eso y vencer esa brecha tan que estamos en deuda, o sea, que nos vean como personas de verdad que aportamos al Producto Interno Bruto de este país, más allá de la adquisición de insumos y de carga de nuestras familias porque no generamos esa independencia o autonomía financiera para poder continuar con nuestros proyectos de vida. Y ahí la academia, donde ustedes hacen parte, son actores principales para ello. Y nuevamente muchas gracias por el espacio, y una vez les comento que el 24 vamos a tener la visita de nuestra consejera Morelka, encargada en este momentico de la consejería presidencial acá en Cali, donde también le vamos a manifestar muchas de estas inquietudes expuestas en este programa para mirar cómo avanzamos desde lo nacional. Porque si desde lo nacional logramos tener el referente, pues obviamente el territorio se va a movilizar con mucha más flexibilidad y tranquilidad y sensibilidad frente al tema nuestro.
Muchísimas gracias, María Eugenia. Abrazo grandote para ti, abrazo grandote para nuestro productor. Y nos despedimos.
Muchas gracias, María Eugenia. Un abrazo grande. Lidia Vélez,
Sara Benavides.
Y Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores, muchas gracias.
Celebrando la diferencia.